De acuerdo. Antes de seguir con las preguntas, por aquí vamos a unir una de Ramón Fernández, desde Salto, que pregunta cuál es la capacidad real de los cuerpos inspectivos del Ministerio de Trabajo. Y la quiero unir con una pregunta que hace Mario Salgado de Rivera. Hace varias preguntas, pero en buena medida varias tuvieron respuesta en la exposición inicial. Quiero tomar este tramo. ¿Cómo se evalúa el cumplimiento de la jornada de trabajo rural luego de más de 2 años de vigencia?
Bueno, si usted me permite, le vamos a solicitar al Inspector General del Trabajo que conteste esas dos preguntas.
Sí, buen día a todos, con mucho gusto. Precisamente el cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo, y ya a partir del 2005, ha sido muy fortalecido a través de los recursos humanos calificados y de los recursos materiales. 33 nuevos inspectores para hacer un total de aproximadamente 150. 4 nuevos vehículos que hacen un total de 8, con características para poder llegar a diferentes puntos del país, las zonas más alejadas o al interior profundo, como se dice, e incluso el Ministro de Trabajo, conjuntamente con otras carteras, está analizando las posibilidades de algunos convenios para utilizar incluso el transporte aéreo en caso de ser necesario. Entonces, hay un fortalecimiento importante que se ve en el aumento de la actuación inspectiva, pero también otra parte del trabajo de la inspección que a veces no se ve tanto, que es el trabajo tripartito en las diferentes ramas de actividad, en donde se logran acuerdos a través de propuestas normativas, capacitación, etcétera, para la gestión de la prevención en materia de seguridad y salud. Por ejemplo, en Artigas, cuando estuvimos hace un par de semanas, con un contingente importante de inspectores, no solo se desarrolló la actividad típica inspectiva de relevamiento fiscalizadora, sino que además se terminó de darle un puntillazo final y una revisión última a un proyecto de decreto que regula el tema de la seguridad y la salud en el área de la minería, específicamente también en las canteras, que se viene trabajando desde el periodo pasado. Así que ahí hay un trabajo y un fortalecimiento importante que tiene también su correlato en el proyecto de presupuesto que se encuentra en el Parlamento para la informatización, el registro y la estadística de la Inspección General de Trabajo.
Me quedaría la pregunta solamente de cómo se ha controlado, qué balance se puede hacer del régimen laboral del trabajador rural, ¿no?
Bueno, precisamente en estos días vamos a dar a conocer información, pero podemos decir que hemos encontrado situaciones de incumplimiento en cuanto a la jornada de trabajo, a los descansos intermedios, al límite de la jornada de trabajo, los descansos intermedios y al descanso semanal. Y también nos hemos encontrado, por ejemplo, en el operativo del departamento de Artigas, carencias en los elementos de protección personal, en los servicios de bienestar, ¿verdad? Vivienda, agua potable, duchas, etcétera. Por eso, y a través del trabajo tripartito, en el ámbito tripartito de rural, se están trabajando y estudiando cuáles pueden ser las acciones de promoción y de difusión del decreto 321 del 2009 que regula todos los temas de seguridad y salud, en donde están muy comprometidos ambas partes, la de los trabajadores y la de los empleadores. La difusión ha sido importante y sí hemos encontrado también, a raíz de otros operativos como el que se realizó en el departamento de Tacuarembó y algún otro, un conocimiento de la normativa vigente que antes no era así, y algunos avances interesantes que nos hacen tener la expectativa de que a través de la fiscalización propiamente dicha, pero también a través de la difusión, la capacitación y el diálogo entre las partes, podamos tener un avance importante en los próximos meses con respecto a estos temas.
Muy bien, muchísimas gracias. Buen día, adelante.
Marisa Torres, la pregunta es la siguiente. Usted en su exposición hablaba de unas tratativas que se están llevando a cabo con el gobierno español para el retorno de uruguayos que se dedican básicamente al sector de la construcción. Las preguntas son, ¿están cuantificados a grosso modo cuántos serían los uruguayos retornados? ¿Se asegura por parte de las cámaras de la construcción su inmediata inserción al mercado laboral? ¿Y eso de alguna forma no podría superpoblar el sector y generar desempleo en la construcción?
Bueno, empecemos por lo más sencillo. La construcción en realidad tiene una situación que ha sido analizada por trabajadores y empresarios en forma conjunta, que muestra en los análisis a futuro, digamos, que en el sector se generará una demanda de unos 10.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. O sea que en realidad el problema en el sector de la construcción está absolutamente disociado de la posibilidad de desempleo, sino más bien al revés, de la posibilidad de que, como sucedió en algún momento en Uruguay, alguno de los emprendimientos que se van a llevar adelante en los próximos años no cuente con personal, trabajadores uruguayos capacitados para esta función. En esto queremos aclarar, porque hay una experiencia que ha quedado muy marcada, que es la famosa experiencia de los soldadores de Bosnia. En algunas áreas de la actividad hay tareas muy, muy específicas para las cuales es absolutamente innecesario calificar trabajadores, porque tienen que ver exclusivamente con tareas que se desarrollan, por ejemplo, en plantas de celulosa, para poner un ejemplo. Entonces, naturalmente en el Uruguay no se construye permanentemente planta de celulosa, por tanto, un núcleo reducido de trabajadores naturalmente no va a ser uruguayo. En este momento se está negociando, en el caso de los emprendimientos más importantes, se está negociando y ya estamos recibiendo por estas horas una determinación de cuál va a ser la demanda laboral, y hay que asociar esto a las nuestras categorías de trabajo para poder saber efectivamente cuántos trabajadores y de qué categorías van a demandar estos emprendimientos, para lograr además que los picos de empleo en algunos de ellos no coincidan en el tiempo y poder de esta manera lograr pleno empleo en este sector y atender toda la demanda. Pero los empresarios de la construcción nos han planteado, y yo creo con razón, que existe fuera del país con seguridad trabajadores uruguayos calificados que quizá estén sin empleo, fundamentalmente en España, donde, como ustedes saben, a partir de la crisis el sector más afectado ha sido la construcción. El gobierno español está diseñando una serie de programas, básicamente consisten en la posibilidad de financiamiento, como yo decía, del núcleo del regreso, del núcleo familiar, y la posibilidad de pagar prácticamente al contado toda la protección social que ese trabajador recibiría a lo largo del tiempo, manteniendo, y esto me parece muy importante, todos sus derechos para eventualmente retornar a España sin perder ninguno de los beneficios obtenidos, como la nacionalidad, etcétera. Además, hay un convenio en materia de seguridad social entre Uruguay y España que garantiza que todos los años trabajados sean computados desde el punto de vista jubilatorio. Estos trabajadores, estamos en una fase de diálogo, vamos a incorporar probablemente a otros sectores a este diálogo. Estamos en una fase de diálogo con el gobierno español, con el sector empresarial aquí en Uruguay. La idea es que, en nuestra opinión, la demanda que pueda existir puede ser canalizada a través de los centros públicos de empleo españoles, ¿verdad? Puede estar disponible y los uruguayos pueden acceder a la misma a través de estos centros que están en todo el territorio español, y en caso de coincidir la demanda con algún trabajador que se encuentre uruguayo en esta situación, nosotros pretendemos que este mecanismo de retorno se haga con el absoluto compromiso de la existencia de un contrato de trabajo, ¿verdad? Porque esto garantizaría uno de los elementos más difíciles que se produce al retorno, que es el acceso al empleo y a la salud al mismo tiempo, ¿verdad? En este sentido, un trabajador que regresa con un contrato de trabajo tiene un trabajo asegurado, el acceso a la cobertura de salud a través del Sistema Nacional Integrado de Salud y, por tanto, también la posibilidad de financiar y la garantía disponible para, por ejemplo, alquilar una vivienda y además un recurso económico importante que puede venir de este pago por adelantado de la protección social. Si lográramos acordar este programa, yo creo que sería una señal muy importante, no solo en materia de recursos humanos, creo que sería una señal muy importante para los uruguayos en su conjunto, en términos de quebrar, ¿no?, este proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas de, como decía antes, de expulsión de uruguayos del país, sino por el contrario, de apertura, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el Uruguay, para desarrollarse en los próximos años, necesita como elemento clave el retorno de la mayor parte de los uruguayos que hoy se encuentran trabajando fuera de frontera. Lo necesita cualitativamente y lo necesita cuantitativamente para poder enfrentar los desafíos de que la economía nos impondrá en los próximos años.
Muy bien, tenemos otra pregunta por allí. Buen día.
Buen día, ministro. Juan Gracioli, de Radio Carve. Usted dijo durante su alocución que una de las políticas activas de empleo era combatir la informalidad. ¿Hay alguna cifra de los niveles de informalidad actuales?
Sí, las cifras de informalidad, cuando hablamos de informalidad hablamos en términos globales de diversas situaciones, ¿no? Subempleo, subdeclaración, informalidad absoluta. Esto exigiría un análisis más en profundidad. Nosotros presentamos un cuadro, creo, en esta presentación respecto a la informalidad, ubicándolo en todas estas variantes, ¿verdad? En un porcentaje creo que del entorno de un 20%. Esto es una reducción muy significativa del orden de los 10 puntos de la informalidad existente en los últimos 10 años en el Uruguay, pero persisten aún un porcentaje que queremos abatir. Para esto hemos propuesto en abril de este año en el Consejo de Ministros un decreto que fue aprobado por el Presidente de la República creando un ámbito destinado al combate de la informalidad y la inclusión en el mundo del trabajo. Esto nos parece que deben ser dos aspectos que se deben ver al mismo tiempo, ¿verdad? No solo el combate a la informalidad, sino también la generación de mecanismos para la inclusión. Y en este sentido está disponible un documento que elaboró este ámbito, que coordinó la Inspección General del Trabajo, donde trabajó la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Desarrollo Social. Algunas de las propuestas contenidas en ese documento, una denominada monotributo Mides, ¿no?, que es una forma de aportación prevista para quienes hoy están en programas del Ministerio de Desarrollo Social, nos parecen herramientas muy importantes, realmente muy importantes, para poder generar un fuerte impacto sobre la informalidad. Por estas horas, como decía recién, le hemos entregado a las cámaras empresariales y al PIT-CNT estos documentos. Estamos esperando de alguna manera aportes a los mismos, y una vez que estos aparezcan y sean considerados, estaríamos promoviendo una serie de decretos del Poder Ejecutivo, por un lado, y una serie de iniciativas legales, por otro, que están contenidos en este documento, que creo que está disponible a través de Internet en la página del Ministerio de Trabajo, o podemos acercarle a quienes lo deseen.
Bien, vamos a fusionar ahora nuevamente dos preguntas. Una que realiza Laura Córdoba sobre las expectativas en torno al Diálogo Nacional de Seguridad Social y otra que formula Laura Suárez, las dos son de Montevideo, preguntando si en ese diálogo estará incluido el tema AFAPS, a las cuales históricamente se opuso el Frente A.
Muy bien, si usted me permite, les vamos a solicitar a la Directora Nacional de Seguridad Social, a la Subdirectora Nacional de Seguridad Social, que responda a estas dos preguntas.
Sí, con mucho gusto. Buenos días. Como ya dijo el ministro, nosotros ya tenemos una experiencia de lo que fue el Diálogo Nacional de Seguridad Social, que se desarrolló durante el año 2007 y 2008, que tuvo como fruto una serie de reformas en temas de seguridad social que estaban basadas en el objetivo de una mayor inclusión. Ese sigue siendo el objetivo de este gobierno y de este diálogo, el lograr hacer una revisión del sistema de seguridad social en su conjunto, donde estarán incluidos todos los temas, su forma de financiación, su estructura, y sobre todo el objetivo de lograr una mayor inclusión en los sectores en que tienen más dificultades para acercarse a la seguridad social. En realidad, como ya dije, todos los temas, la expectativa es que todos los temas estén incluidos y se desarrollará durante todo el próximo año un importante debate sobre esto.
De acuerdo. Vamos con otra pregunta que tiene que ver, la realiza Claudia Sánchez, también desde la capital, preguntando según la OIT cómo está clasificado Uruguay en materia de calidad de trabajo y en lo que tiene que ver con los derechos del trabajador. ¿Cómo andamos allí ubicados?
Señor viceministro, contestará esta pregunta.
Específicamente no, la OIT no hace un ranking de ciertas actitudes que desarrolla nuestro país, de ciertas políticas que desarrolla el país, que la OIT considera como buenas prácticas. Como decíamos recientemente, Uruguay ha sido mencionado para la próxima Conferencia Regional de las Américas para exponer las buenas prácticas en materia de salarios. Ese es un valor a tener en consideración. Otro valor a tener en consideración, bueno, es la propia OIT, durante la conferencia pasada, durante la conferencia del mes de julio, Uruguay de alguna manera condujo la primera discusión sobre un convenio sobre trabajadoras domésticas, inclusive siendo expresamente felicitado por Human Rights Watch, es una organización de derechos humanos internacionales, por el papel de conducción que había tenido el país. Yo creo que ese es otro factor que pauta de alguna manera cómo se mueve el país. Por último, en materia de seguridad social, que tiene mucho que ver y que está asociado a eso, bueno, tenemos que decir que Uruguay, en el contexto de Latinoamérica, es el país que tiene mayor cobertura de los diferentes riesgos de la seguridad social. Mayor cobertura no solo en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad de beneficios de seguridad social. No existe un ranking, pero obviamente creemos que estamos muy bien posicionados, y eso no solamente se da por las consideraciones que puede hacer la propia Organización Internacional del Trabajo. Algunos índices de desarrollo humano, como los índices Gini y Hueso, indican que el país no está en una de las condiciones más retrasadas del continente, sino por el contrario, en una de las posiciones más de avance. Incluso en materia de protección de la libertad sindical y en materia de promoción de la negociación colectiva, diríamos que la mayoría de los países de América del Sur hoy nos tienen como referentes.
Muy bien, muchas gracias. Adelante, buen día.
Sí, de Radio Sarandí de vuelta. Se dijo hace unos minutitos de la situación del Bandes, que daría la impresión de que podría continuar en plaza. Hoy en la prensa salió publicado que el Estado reabsorbería a los trabajadores excedentes, por decirlo de alguna forma, que no quedaran comprendidos en el plan de negocios de Venezuela. Estaría bueno si pudieran aclarar en qué condición se está exactamente con el Bandes, si bien todavía falta que se terminen de conocer todas las adhesiones.
Francamente, la situación respecto al Bandes es la que describió el señor viceministro. No existe ningún otro elemento más allá de la existencia de la negociación permanente, en la cual se está buscando como objetivo, y tenemos expectativas que así sea, que el Bandes se mantenga en Uruguay, reconociendo además el aporte que en su momento realizara cuando se hiciera cargo de la cooperativa COFAC.
Graciela Aznares nos está preguntando a través del mensaje de texto si se está produciendo una ideologización dentro de la conflictividad. Ministro.
Nosotros creemos primero que no hay ninguna clase de acción que ningún ser humano realice sin contenido ideológico. Por tanto, digamos que evidentemente en toda acción, y mucho más colectiva, como es un conflicto sindical, por ejemplo, un conflicto colectivo, naturalmente existen contenidos de carácter ideológico. Pero nosotros creemos que, más allá de la validez, además, de las distintas orientaciones ideológicas, ¿no? Bueno, fuera que negáramos esta cuestión, creemos que buena parte de las situaciones planteadas, más allá de las distintas visiones que puedan existir desde los ámbitos sindicales de cuál debe ser la orientación a llevar adelante en una situación conflictiva o en iniciativas de múltiples que los sindicatos llevan adelante, promoviendo otras acciones que no son conflictivas, ¿no? Yo quiero destacar que aquí hay muchos sindicatos que con una visión ideológica, por ejemplo, promueven entrega de útiles escolares, promueven entregas a fin de año de juguetes para los hijos de los trabajadores, y estas son decisiones ideológicas también, y creemos que muy válidas, ¿verdad? No solo en los conflictos se expresa la ideología, se expresa cuando uno simplemente está vivo y lleva adelante lo que piensa. Creo que lo que sí sucede, en nuestra opinión, es lo que decíamos hace un ratito. Las relaciones laborales son construcciones históricas, se dan en determinado marco de desarrollo de la sociedad. Por suerte, el Uruguay hoy se encuentra en un marco de crecimiento económico. El propio presidente de la República ha manifestado que si logramos sostener durante 10 años un crecimiento económico a las tasas que el Uruguay está creciendo, seguramente el país que dejamos en el 2004 será otro país en el 2014, seguramente. Yo los invito a ver qué ha sucedido en países donde hubo crecimiento económico sostenido durante 10 años, como algunos países asiáticos, por ejemplo. Uno mira la realidad anterior y la realidad posterior y habla de dos países absolutamente distintos. Y creo que este es un hecho que la sociedad percibe, por tanto es natural que exista una puja por la distribución de los recursos, y en este sentido se expresan una serie de situaciones que tienden a generalizarse como cuestiones originadas en visiones ideológicas, y creo que lo que hay es una natural búsqueda de que, desde lo sindical me refiero, los trabajadores obtengan los mejores resultados, tanto como del sector empresarial, también con contenido ideológico, se persigue el máximo lucro, ¿no?
Muy bien, le pedimos disculpas a Graciela Aznárez que hacía esta pregunta porque mandaba otra pregunta, pero ya estuvo la respuesta en la exposición inicial y tenemos poco tiempo y más colegas con ganas de preguntar por acá.
Sí. Jesús Pérez de la 30 nuevamente. Ministro, hablando de la informalidad, se ha dicho desde la Cámara de Industriales que es un gran problema para ellos y principalmente a esta... En este ámbito que hay de negociación colectiva de salarios, ya que la informalidad en el sector influye de una manera muy grande cuando se habla de repartir ganancias, porque se puede tener a todos los trabajadores legalmente como deben tener, pero a la vuelta hay una industria que trabaja de la misma manera, ya sea pequeña o mediana, que los tiene a todos en negro de alguna manera, perjudicando en la competencia totalmente desleal y sin embargo tienen que dar un aumento de salario, que es lo que tanto se está peleando. ¿Qué está haciendo el gobierno con respecto a esto y cuál es el objetivo al final del quinquenio con respecto a los porcentajes que hay de informalidad y si puede de alguna manera ampliarlos o decirnos cuáles son ellos?
Bueno, primero compartimos el hecho del combate a la informalidad, claramente, desde todas las ópticas, desde la óptica de la competencia desleal, digamos, como también desde la óptica que es más nuestra mirada, digamos, que es la inclusión y la protección social de los trabajadores. O sea, desde ambas ópticas, y por eso nos pareció adecuado promover esta iniciativa que hacíamos referencia anteriormente, convocando a las partes, o sea, al propio sector empresarial, del cual aún creo que no hemos recibido ninguna propuesta todavía. Esperamos que la manifiesten, porque sabemos que es una preocupación del sector empresarial, pero también es una preocupación de los trabajadores. Y en ese sentido, no solo esta herramienta del ámbito dirigido al combate a la informalidad y la inclusión, sino también desde la propia negociación colectiva, y creo que esta es una mirada interesante para observar, la propia negociación colectiva es un elemento de combate a la informalidad, porque son los propios trabajadores, en muchos casos, a través del ámbito de negociación, quienes ponen sobre la mesa las situaciones de informalidad que afectan a trabajadores organizados que muchas veces no tienen el acceso a la protección social adecuada. Como también la integración de ámbitos tripartitos en el área de la seguridad y la salud en el trabajo, también tiene mucho que ver con el combate a la informalidad, porque allí empresarios y trabajadores, a la hora de analizar las condiciones de trabajo y la seguridad y las enfermedades profesionales, también atienden particularmente a aquellos sectores, y se trabaja sobre esos sectores, en donde la informalidad es un elemento muy fuerte adicional, porque cuando no hay protección social, seguramente no hay protección en materia de seguridad tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero que quede claro que nuestra voluntad es de fuerte combate a la informalidad, con una mirada de inclusión social, pero de fuerte combate a la informalidad. Esperamos, sí, que el sector empresarial, como ha hecho permanentemente referencia a estos temas, y como además hemos logrado avanzar muchísimo en estos últimos 5 años en esta materia, reduciendo, yo diría, en un tercio aproximadamente la informalidad, bueno, esperamos que nos aporten también, además de su convocatoria a analizar el tema, sus iniciativas. Nosotros tenemos las nuestras, se las hemos entregado, estamos esperando que trabajadores y empresarios, y particularmente los empresarios, que incorporan permanentemente este discurso, y nos parece bien, nos hagan llegar sus iniciativas al respecto.
Ministro, para complementar un poco esto, también desde allí, de la Cámara de Industria, se dice que es muy difícil el ingreso de una pequeña o mediana empresa que está en negro, el ingreso a la formalidad, que es muy caro. Entonces, ¿hay alguna flexibilidad en el proyecto para eso? Porque realmente cuando hacen números no pueden ingresar más allá de la voluntad que tengan.
La participación de la Dirección Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Industria, en este ámbito no fue casual, porque justamente Nuestra preocupación central está ubicada en ese sector donde los niveles de aporte tienen que ser absolutamente compatibles con la viabilidad económica del emprendimiento, ¿verdad? En ese sentido, están contenidas en el documento que hacíamos referencia herramientas que a nuestro entender facilitan la posibilidad de formalización atendiendo muy especialmente este sector de la sociedad, por razones múltiples, porque es el mayor generador de empleo en el Uruguay, porque tiene a nuestro entender un dinamismo que puede ser potenciado y porque, dadas sus características, contribuye fuertemente a la cohesión social. En este sentido, tanto como en el sector de la llamada economía social, el sector de cooperativismo y emprendimientos de la economía social, también allí pretendemos hacer un fuerte esfuerzo. Obviamente esta no es una tarea exclusiva del Ministerio de Trabajo, sino que es una tarea compartida particularmente con el Ministerio de Industria, pero en general con todos los ministerios que integran el Gabinete Productivo.
Bien, vamos a ir ya con las últimas preguntas, tanto de los compañeros presentes como de quienes nos siguen a través del satélite o de Internet. Tenemos una pregunta por allí, adelante.
Brenda, Camila Pires, de Canal 4. Brenda, perdón la insistencia y volviendo al tema de EBU, la consulta es la siguiente: ¿hasta dónde permitir la toma de medidas? Si se habla de buen clima y se habla de esperar un gesto, pero ¿qué tipo de gesto o qué tipo de clima? ¿Qué es lo que en definitiva se está guardando? ¿Y hasta dónde, cómo conciliar el gobierno, hasta dónde permitir? Incluso ayer un sindicato, un sector del grupo de trabajadores de Conaprole pudo parar la entrega total de leche. Entonces, ¿cómo negociar y cómo median? ¿Hasta dónde permite el gobierno y hasta dónde se negocia? ¿Qué es los pasos o qué medidas se pueden ir adaptando?
Bueno, yo agradezco la pregunta, en particular la referente a Conaprole. Ayer en Conaprole no hubo ninguna situación conflictiva. Esto nos parece muy importante de aclarar. Ninguna situación conflictiva estuvo planteada entre la empresa Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole. En el día de ayer lo que estuvo planteado durante algunas horas fue una situación originada en el cierre de una empresa distribuidora de Conaprole en la ciudad de Paysandú, cuyos trabajadores cortaron durante algunas horas, yo diría intermitentemente, el acceso a la planta industrial de Conaprole ubicada en los accesos a Montevideo. Esta medida no contó, está dicho en los medios de prensa de hoy, con el aval de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole. Por tanto, queremos dejar bien claro esto. Sí, en la tarde de ayer la fuerza policial concurrió al lugar, transmitió la decisión, que ha sido expresada claramente en muchas oportunidades anteriores, de que no se permiten la realización de, obviamente, ninguna clase de corte de ruta, tampoco piquetes al ingreso a ninguna empresa. En este sentido se dialogó, aquí la decisión claramente siempre apelar al diálogo, siempre, y en este sentido se logró que los trabajadores comprendieran esta actitud, depusieran la medida y esto ha sido solucionado. O sea que esto nos parece un elemento central. Con respecto a la pregunta anterior, nosotros ya hemos, creo que, manifestado con bastante claridad que nuestra visión respecto al desarrollo de la situación en el sector bancario vinculado a la banca oficial, que nos parece ha quedado claramente expresada.
Por acá nos llega una pregunta. Yo sé que ya hablamos de cifras, ¿no? Pero concretamente Facundo Medina dice, un matutino titula hoy: el 70% de los trabajadores pendientes de acuerdos salariales negocian en enero. ¿Esto es así?
Señor viceministro, contestará esta pregunta.
No, efectivamente no es así y parte de una concepción equivocada. Los trabajadores que van a negociar a partir del mes de enero son aquellos que tienen convenio vigente hasta el 31 de diciembre. Por tanto, esos trabajadores no están sin protección de ningún convenio colectivo. Esos trabajadores gozan de la protección de un convenio colectivo hasta el 31 de diciembre. Este porcentaje que lo mencionábamos es el 60% de la totalidad de las unidades de negociación. Son 133 convenios. Quiere decir que lo que hoy está, si a esos 133 convenios que están vigentes hasta diciembre les adicionamos el porcentaje que están hoy vigentes, solamente que ya, digamos, suscribieron un nuevo acuerdo, solamente los trabajadores que hoy todavía están negociando alcanzan apenas a un 20%. Estamos hablando de una población objetivo de aproximadamente 250.000 trabajadores.
Muy bien, vamos por allí, creo que tenemos pregunta. Adelante.
Jesús Pérez nuevamente, ministro. Referente a lo que hablaba la colega de lo que suscitó ayer con Conaprole, ha pasado en otros momentos con otras empresas, donde, por ejemplo, ayer hasta se decía de que no iba a haber leche, que se complicaba la distribución, se decía por un montón de temas y no claro, como lo dijo usted ahora, por cuál era el verdadero tema. Esto ha sucedido ya en reiteradas veces con otras cosas o con otros problemas que han habido. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes con respecto a lo que sucede? Sabemos que la prensa no lo inventa, estoy en el medio, y cuando se consultó y se habló con personas, dijeron lo que ayer hablamos en la prensa, que es muy diferente a lo que dice usted hoy. ¿Lo atribuye a algo en particular? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la percepción?
Nosotros no abrimos juicio respecto a intencionalidades, ¿no? Creemos, sí, que cuando se plantean situaciones de este tipo, es imprescindible recurrir a las fuentes, ¿verdad? Que tienen la información oficial, diría yo. No por esto desestimar opiniones, pero en este caso, para tomar un ejemplo, claramente el Ministerio tuvo contacto inmediato con la situación, la Dirección Nacional de Trabajo actuó rápidamente, los trabajadores fueron convocados en la tarde de ayer a negociar al Ministerio de Trabajo, también fue informado el Ministerio del Interior, naturalmente como corresponde, o sea, se desarrollaron todos los procedimientos apropiados y nos pusimos en contacto naturalmente con las autoridades de la organización sindical de Conaprole, donde queremos decir que además se viene desarrollando un proceso muy interesante y yo diría muy auspicioso en lo que tiene que ver con la evolución de las relaciones laborales y la negociación en la empresa entre sus autoridades y sus trabajadores. Y francamente nos parece muy importante que esto quede muy claro, porque una información distorsionada o una información desacertada, digamos, respecto de esto, luego genera otros elementos, desencadena otras situaciones, ¿verdad? Nosotros creemos que lo que hubo fue una mala interpretación, de alguna manera entendiendo que el conflicto estaba planteado al interior de la empresa, cuando en realidad nunca estuvo planteado al interior, hasta gráficamente estuvo planteado en forma externa. El funcionamiento de Conaprole del día de ayer, salvo este problema del ingreso y salida de camiones, fue absolutamente normal.
Muy bien, vamos a ir cerrando entonces este encuentro. Agradecemos con mucha alegría la presencia de todo el equipo del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, con la misma alegría a los colegas y compañeros de la prensa y, por cierto, a ustedes que nos han seguido tanto a través de Internet como la emisión satelital. En 7 días la cita se repite, seguimos hablando del Uruguay a mediano, largo plazo, sin descuidar el presente aquí en la Torre Ejecutiva en este ciclo de conferencias especializadas. Hasta la semana que viene.